son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos el programa, los programas de hoy en la historia: Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, alenta a los artesanos en la industria artesanal en usar la ventaja del comercio electrónico para mejorar la calidad de su producto. Mediante la utilización del comercio electrónico, los artesanos deben tener estandarización de la calidad y del tamaño. Porque habrá mucha gente en el futuro va a comprar algo con solo mirar el catálogo. Se presentó Yusuf Kalla en su discurso en la Exposición Internacional de Productos de Artesanía o INACRAF de 2018 en Jakarta Convention Center el miércoles.
Nah, tentu kerajinan harus berubah. Apa yang harus banyak berubah?
Por supuesto, la artesanía debe cambiar con el comercio electrónico. Lo que ha cambiado es cómo hacer buena calidad con un buen estándar. Entonces, tienen la estandarización de calidad, la estandarización del tamaño. Porque si, por ejemplo, los compradores no han notado, la mayor parte del negocio después ocurrirá comprar a través de Internet con solo mirar los catálogos. El vicepresidente añadió, si no existen estándares de calidad y tamaño, es difícil ponerlo en un sistema de comercio electrónico. De lo contrario, si se cumplen la normalización de la calidad y estandarización de los tamaños, a continuación el consumidor será capaz de confiar en el uso de la tecnología del comercio electrónico. El jefe interino del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Bambang Subianto, dijo que el aumento en el número de nuevos investigadores del Instituto de Ciencias de Indonesia es una necesidad para apoyar el desarrollo y el progreso en el futuro de Indonesia. Hasta ahora, LIPI sigue preparando para cumplir el número objetivo de los investigadores en diversos campos de la investigación. Como se indica Bambang Subianto a los medios en el marco de la tercera serie de las conferencias de Kianwi, el desarrollo de infraestructura en Indonesia, que tuvo lugar en Jakarta el miércoles.
Sebenarnya kan sekarang itu kita total peneliti di luar dosen ya. Itu cuma ada.
En realidad somos solo 9.500 investigadores en total, fuera del profesor. El número debería ser posible incrementarse a 50.000 en los próximos 5 años. Lo que necesitamos en realidad hasta el año 2045 que tenemos que preparar a partir de ahora. Todos los investigadores y profesores de nuestro objetivo que podría estar preparado, que es de 50.000 en el año 2025. Bambang Subianto también ha apuntado en el año 2045, LIPI idealmente tendrá aproximadamente 160.000 investigadores que podrían coincidir con los países desarrollados tales como Corea del Sur y Japón. Con el objetivo de 160.000 investigadores, LIPI espero Indonesia tendrá avances en el campo de la ciencia y la tecnología y habrá muchas industrias nuevas. Por lo tanto, la economía de Indonesia aumentará significativamente. Según Bambang, al progreso de un país le seguirá el progreso de la investigación y el desarrollo. El presidente espera una mayor inversión de Hong Kong en Indonesia. El presidente Joko Widodo recibió un jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, y su entorno en el Palacio Presidencial en Yakarta el miércoles. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que la reunión fortalecerá la cooperación entre Indonesia y Hong Kong, no solo en la cooperación económica, sino también en la mejora de la relación entre las personas o las personas en contacto. El presidente Joko Widodo fue acompañado por varios ministros del Gabinete de Trabajo, incluyendo el ministro de Comercio Enggartias Tolukita y la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi. La ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi explicó que Indonesia tiene actualmente un mejor clima de inversión que antes. La ministra espera que esto se pueda utilizar para aumentar el valor de la inversión de Hong Kong en Indonesia. La inversión de Hong Kong también tiene una posición muy importante, porque de vez en cuando, al menos 2 años consecutivos, Hong Kong es el 4º mayor inversor en Indonesia. El presidente discutió el tema de la inversión, especialmente con mejor clima de inversión en Indonesia, y espera que la inversión futura de Hong Kong también aumente. Mientras tanto, el presidente ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, aprecia la bienvenida dada por el gobierno de Indonesia en la aceptación de la delegación estatal de Hong Kong y su delegación comercial que vienen. Asimismo, destacó el aumento de la cooperación entre Indonesia y Hong Kong desde la visita de Estado del presidente Joko Widodo a Hong Kong hace algún tiempo. Según él, la relación entre los dos países ha aumentado no solo en el campo económico, sino también en el campo social y educativo. El gobierno de Indonesia planea construir un pabellón en Hong Kong como un medio para mostrar el potencial de Indonesia para el pueblo de Hong Kong. El gobierno de Indonesia planea tan pronto como sea posible darse cuenta de la existencia del pabellón de Indonesia en Hong Kong a más tardar a fines de 2018. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia espera que Hong Kong pueda ayudar a realizar el deseo de Indonesia al proporcionar los permisos necesarios. Esto fue revelado durante una reunión entre el presidente Joko Widodo y el director ejecutivo de la Región Especial Administrativa de Hong Kong, Carrie Lam, en el Palacio Merdeka, Yakarta. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que Indonesia y Hong Kong han experimentado un aumento en las relaciones de cooperación económica en los últimos años. Ambos países incluso experimentaron un superávit comercial en el año 2017 para alcanzar la cifra del 8%. La existencia del pabellón de Indonesia en Hong Kong, según la cancillera, será un edificio permanente que brinda información completa sobre el potencial de Indonesia.
tadi juga dibahas mengenai rencana Indonesia untuk membuka pavilion Indonesia di Hong Kong. Itu akan
también discutió sobre el plan de Indonesia para abrir el pabellón de Indonesia en Hong Kong, lo que mostrará permanentemente sus planes para todo el potencial económico de Indonesia. Es por eso que hablamos y pedimos ayuda para que esta iniciación o plan pueda realizarse pronto. Esperamos que pronto, antes de que finalice este año, el pabellón de Indonesia ya se pueda abrir en Hong Kong, así como un edificio permanente cuyo contenido son de todo tipo. Por lo tanto, si es disponible productos de exportación de Indonesia, y entonces también la consulta sobre inversión y así sucesivamente. Así es una institución permanente sobre todo el potencial de Indonesia. La ministra Retno Marsudi más allá mencionó que la reunión también discutió el potencial de desarrollar nuevos mercados para la cooperación en el campo del empleo entre Indonesia y Hong Kong. Según Retno, Hong Kong se encuentra actualmente en el proceso de abrir oportunidades para el ingreso de trabajadores extranjeros que contribuirán a la atención de las personas mayores en Hong Kong. Según Retno Marsudi, Hong Kong le ha dado la oportunidad a Indonesia de poder contribuir en la donación de un cuidador o caregiver, incluso en la educación del candidato a cuidador. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el comentario con el tema Ejército Femenino de Paspampres, un símbolo de las mujeres indonesias en la defensa y seguridad del Estado. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hay algo interesante de las actividades del presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, ayer. Por lo general, mientras asiste al evento, el presidente Joko Widodo está custodiado por los hombres guardaespaldas presidenciales. Pero mientras asiste a la ceremonia inaugural de la exportación de Mitsubishi Expander en el puerto Tanjung Priok, el presidente fue visto rodeado por las mujeres de guardaespaldas presidenciales. Las guardaespaldas femeninas están listas a ser guardia al presidente durante toda la actividad. Previamente, en la ceremonia del Día de Kartini celebrada en el Monumento Nacional, las guardaespaldas estaban igualmente listas y de alerta para proteger al presidente Joko Widodo. Por supuesto, hay una razón especial porque esta vez se asignaron mujeres que escoltaron al presidente Joko Widodo. El diputado de protocolo, la prensa y la secretaria de medios de comunicación del presidente, Bey Mahmudin, dijo que la condición fue redactada para conmemorar el Día de Kartini, un día que simboliza la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres en Indonesia. La oportunidad para que las mujeres indonesias entren en cada línea de profesión está abierta. Las proporciones también aumentan. Se ha visto en el gabinete del presidente, hay 8 mujeres que desempeñan un papel en los ministerios y el ministerio coordinador. La oportunidad está cada vez más abierta de asumir la soberanía del Estado, mantener la integridad territorial del Estado Unitario de la República Indonesia, basado en Pancasila y la Constitución de 1945, así como proteger a toda la nación y a toda la patria de Indonesia de la amenaza y la interrupción a la integridad de la nación y del país. El número y la proporción de mujeres miembros del Cuerpo del Ejército Nacional y de la Policía Nacional de Indonesia también están aumentando. La presencia del ejército femenino, guardias de seguridad y autoridades policiales recibió el reconocimiento del presidente Joko Widodo. Cuando estaba conduciendo la ceremonia junto con 10.000 mujeres del Ejército Nacional, de la Policía y todos los componentes de mujeres del país para conmemorar el Día de Kartini ayer, el presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por la contribución en el mantenimiento de la defensa y la seguridad del país, que continúa aumentando con el tiempo. El presidente Joko Widodo también transmitió el papel cada vez más grande y estratégico de las mujeres, ya que la sociedad, el gobierno y el Estado necesitan un papel más importante para las mujeres. Esto también se debe al papel único de las mujeres al brindar una sensación de seguridad y un excelente servicio a la comunidad. En realidad, la presencia de las mujeres como la guardia presidencial no es algo nuevo. Ellos siempre están presentes en todos los eventos estatales, especialmente en los eventos que también presentan a la primera dama Iriana Joko Widodo. Ellos son miembros del Grupo A de Paspampres o la guardaespalda presidencial, quienes tienen el deber de llevar a cabo una seguridad física inmediata a corta distancia en todo momento contra el presidente y su familia. La presencia del ejército femenino de la Guardia Presidencial custodiando y acompañando al presidente Joko Widodo en un evento formal ayer fue un símbolo de la existencia de mujeres indonesias en el mantenimiento de la defensa y de la seguridad del país. Esperamos que sirvan de inspiración para que las mujeres indonesias contribuyan más al Estado Unitario de la República Indonesia y mantengan la paz mundial. Como el presidente expresó la esperanza de que las mujeres miembros del Cuerpo del Ejército Nacional y de la Policía son un símbolo de inspiración para las niñas indonesias, en donde quiera que se encuentren. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Hermanos oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 26 de abril en la historia?
Hoy en la Historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril del año 1959. Falleció Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, o más conocido como Ki Hajar Dewantara, es una figura educativa nacional. Nació en Pakualaman el 2 de mayo de 1889 y más tarde se convirtió en activista Movimiento de Independencia de Indonesia, columnista, político y pionero de la educación para indígenas o para los pueblos indonesios de la época colonial holandesa. Él es fundador del Colegio de Taman Siswa, una institución educativa que ofrece una oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan el derecho a la educación, así como a los priayi, así como a los holandeses. En el primer gabinete de la República de Indonesia, Ki Hajar Dewantara fue nombrado primer ministro de Educación, Enseñanza y Cultura. En 1957 recibió su doctorado honorario de la Universidad más antigua de Indonesia, la Universidad de Gajah Mada. Por sus servicios en la educación pública pionera, fue declarado como el padre de la educación nacional de Indonesia y su cumpleaños el 2 de mayo se hizo el Día Nacional de la Educación. Murió en Yogyakarta el 26 de abril de 1959 a la edad de 69 años y fue enterrado en el Parque Wijaya Brata. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril del año 1964. Se fundó el país de Tanzania. El 26 de abril de 1964, la República de Tanganyika y Zanzibar se unieron en un país llamado Tanzania. Tanganyika obtuvo la independencia del gobierno británico en 1961, mientras que Zanzibar obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1963. El líder de la lucha por la independencia de Tanganyika, Julius Nyerere, que fue elegido primer ministro de este país, pidió la unificación de Tanganyika con Zanzibar. Después de que se materializó la unificación de estos dos países, Julius Nyerere fue elegido presidente y Karume como vicepresidente. Tanzania se encuentra en el este de África y limita con Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Malawi, Mozambique y Zaire. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril de 1986. Chernobyl explotó. Durante la mañana del 26 de abril del año 1986, el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, causando lo que las Naciones Unidas llamaron la mayor catástrofe ambiental en la historia de la humanidad. Alrededor de 5 millones de personas viven aún en áreas contaminadas. La cantidad de radiación emitida fue al menos 100 veces más fuerte que la producida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La población de la ciudad más cercana, Pripyat, fue evacuada 2 días después del accidente. Para ese momento, las personas ya habían estado expuestas a altos niveles de radiación. La lluvia radioactiva llegó hasta Irlanda. Ucrania, Bielorrusia y Rusia fueron los países más afectados, recibiendo el 63% de la contaminación de Chernobyl. Suecia fue el primer país en informar al mundo sobre el desastre, ya que el gobierno ucraniano decidió mantener la explosión en secreto. En las áreas contaminadas, Chernobyl toca cada aspecto de la vida de las personas. La radiación se encuentra en su comida, en la leche y agua que beben, en las escuelas y parques donde juegan sus hijos. Los animales que viven dentro de los 30 kilómetros por los cuales se extiende la zona de exclusión alrededor de Chernobyl tienen altos niveles de mortalidad, raras mutaciones genéticas y bajos niveles de natalidad. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la política concreta se necesita para superar los problemas ambientales. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, dijo que se necesita una política concreta para abordar las cuestiones ambientales y forestales que se producen durante este tiempo. En la era del presidente Joko Widodo, diversas acciones correctivas se están haciendo para el medio ambiente y la silvicultura, en realidad pusieron de lado de la gente. La ministra Siti Nurbaya dijo al conmemorar el Día de la Tierra en la ciudad Medan, provincia Sumatra Septentrional, el domingo, que el concepto de política ambiental bajo el presidente Joko Widodo inicia a través de la unión de dos importantes ministerios con un espectro muy amplio de asuntos, a saber el medio ambiente y la silvicultura. Muchas ventajas con la unificación del sector del medio ambiente y la silvicultura en un solo ministerio. Señaló en los fuegos que se prolongaron de forma continua a un pico en el año 2015. Ha llevado a muchos cambios fundamentales en el paradigma de gestiones del medio ambiente y silvicultura. Esto es evidente por primera vez en casi dos décadas. Indonesia ha superado el problema de los incendios forestales y de tierra y el desastre del humo. Esto no puede separarse de varias políticas gubernamentales. La ministra Siti Nurbaya Bakar dijo que los problemas graves en el pasado, uno de ellos en el problema de la desigualdad de la tenencia de la tierra. Esto es lo que en el gobierno lleva a cabo varios pasos de corrección del sector forestal. Entre ellos es reorientar la gobernanza forestal, a saber, el concepto de gestión de la madera o la industria maderera con HPH, HTI más tarde. La gestión forestal y se convierten en el bosque social o de la comunidad. La ministra Siti Nurbaya Bakar agregó que las personas están involucradas y deben ser prósperas gracias a los productos forestales. Por otro lado, en el proceso de la industria forestal existente, también hizo hincapié en las reglas para llevar a cabo operaciones que aseguren la preservación de la producción forestal. Las oportunidades de empleo para los indonesios también están abiertas con la presencia de la silvicultura social. A través de este programa, el permiso ya no se otorga a grandes corporaciones, sino que se entrega directamente a grupos comunitarios. Las personas tienen acceso y están acompañadas por los actores empresariales forestales para que sean prósperos. Los incendios forestales, contaminación por el humo y la gestión de la turba, así como las concesiones forestales del Estado, el concepto de justicia y el acceso a la gestión forestal se convierten en un importante tema de la gobernanza forestal y el entorno actual. La conmemoración del Día de la Tierra, marcada por el lanzamiento del programa Medan Zero Waste City o la Ciudad de Cero Desperdicio en 2020. El evento también fue amenizado con un carnaval, ceremonia de la Balna de Liberación Mural del lema Medan Zero Waste City en 2020 por la ministra Siti Nurbaya, dando regalos a los activistas y ambientalistas, ferias, la distribución de las plántulas de plantas y escenario de entretenimiento de las personas. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados a escuchas, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición presentará a cráter de Ratu Monte Salak, Java Occidental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia, que puede escuchar a través de www.wnews.id. Oyente, el Monte Salak, ubicado en Bogor, Java Occidental, ofrece muchos lugares exóticos y memorables. Puede ser un referente para los turistas que tienen un pasatiempo para explorar la naturaleza. Muchos mitos circulan entre el público sobre el misterio del cráter del famoso montaña Salak Ratu. Más allá del mito del Parque Nacional Monte Salak, sigue siendo una atracción turística favorita y un icono turístico natural de la ciudad de Bogor, Java Occidental, y uno de los lugares que tienen encanto exótico en la zona del Monte Salak. Es el encanto del cráter de Ratu y se convirtió en el objeto de los amantes de la naturaleza. Para llegar al cráter de Ratu, debe buscar el bosque y el río lo suficiente. Hay tres rutas alternativas para llegar al cráter de Ratu de Bogor a través de Sukabumi, que puede elegir una de ellas. La primera ruta a través de la montaña Bundar a través de arena Reungin, con una distancia de aproximadamente 3,5 kilómetros y se puede llegar en aproximadamente 2 horas y media horas. La siguiente línea sigue en dirección al campamento Cidahu Sukabumi con una longitud de camino de aproximadamente 4.5 kilómetros. El acceso al cráter de la Reina o de Ratu es desafiante, aunque no demasiado empinado porque está a una altitud de 800 hasta 900 metros sobre el nivel del mar. El nivel de densidad de los árboles sigue siendo muy natural, con varios tipos de árboles, y encontrarás el camino del río y el barro que se convierte en un desafío para este cráter, lo que causa que una gran cantidad de manantiales y corrientes sean pequeños. Mientras se dirige al cráter de Ratu, no tiene que preocuparse de quedarse sin agua potable porque la fuente de agua es abundante, pero debe tener cuidado si toma agua del río para beber porque el agua generalmente se mezcla con azufre. Debería poder distinguir el olor y el sabor de agua. El área turística cráter Ratu todavía libera activamente. El momento adecuado para visitar este cráter debe ser por la mañana, cuando los humos de azufre no son tan fuertes. Si por la tarde, generalmente el humo que libera se volverá más espeso y más fuerte. Pero de hecho, todavía hay muchas personas que quieren viajar a este cráter Ratu para disfrutar de la impresionante belleza natural. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa
mi idioma como medios conservacionistas de la variedad de idioma local de Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de Variedad de Idiomas Locales en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Gorontalo para volver a reconocer el idioma de su baba. La gente de su baba habla el idioma, a saber, una mezcla de idioma indonesio, Gorontalo y su baba en la vida cotidiana, como en las escuelas, mercados y otros. El nuevo idioma Subaba se usa o se habla solo al 100% en ciertas ocasiones como funerales, tradiciones y actividades habituales. Según la comunidad de Subaba, las actividades de tradiciones serán más sagradas cuando se utiliza o se use el idioma de Subaba. Según un estudio de la Vitalidad de la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje y Desarrollo Subaba, se clasifica como estable pero en peligro de extinción, porque fuera del evento tradicional, la posición del idioma Subaba a menudo se cambia con el idioma de los migrantes, concretamente el idioma indonesio y Gorontalo. Un ejemplo está en el mercado. Las conversaciones entre compradores y comerciantes a menudo se hablan en Gorontalo. Luego, las conversaciones entre padres e hijos a menudo utilizando el idioma indonesio. Esto muestra que el proceso de regeneración del lenguaje de Subaba se ha reducido. Oyente, aquí de nuevo presentamos algunos ejemplos de palabras en idioma de Subaba. Bole. Bole. En español, se puede. Mukaraja. Mukaraja. En español, trabajar. Moberenti. Moberenti. En español, pararse. Muhaasili. Muhaasili. En español, pagar impuesto. Oyentes, las siguientes son los ejemplos de oraciones en idioma de Subaba. Ihsan mobole ihsan mukaraja. Ihsan mobole ihsan mukaraja. En español, Ihsan se cansa cuando trabaja. Ihsan do moberenti o koraja. Ihsan do moberenti o koraja. En español, Ihsan por lo tanto quiere dejar de trabajar. Ihsan por lo tanto quiere dejar de trabajar. Ihsan doja muhasili sababu ja o koraja. Ihsan doja muhasili sababu ja o karaja. En español, Ihsan no pagará impuestos porque no funciona. Hermano, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id. o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue Bahasaku o Mi Idioma como medio conservacionista de variedad de idiomas locales en Indonesia.
La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola Voz de Indonesia. Llegamos al segmento del mundo musical. El mundo musical es un segmento que introduce canciones de Indonesia. El mundo musical en esta edición presentará canciones pop nostálgicas de la cantante Diana Nasution. Oyentes, comenzando el encuentro, presento la canción titulada Benci Tapi Rindu. Feliz escucha. Oyentes, la canción Bentita Pirindo es cantada por Diana Nasution. La canción compuesta por Rinto Harahap es una de las canciones que hizo popular el nombre de Diana Nasution en el mundo musical de Indonesia. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama a su pareja, pero odia a su compañero que siempre va y viene a su antojo. Aunque odia con la actitud de su compañero, él todavía siente nostalgia de su compañero. Oyentes, les ponemos la canción titulada Malam Yang Dingin, o en español, Una Noche Fría. Feliz escucha. Oyentes, acabas de escuchar la canción titulada Malam Yang Dingin o Una Noche Fría, una canción cantada por Diana Nasution, la legendaria cantante de Indonesia. Diana comenzó su carrera en el mundo musical desde la década de 1970 Inicialmente se unió a un grupo de dúo junto con su hermano Rita Nasution. Este grupo dúo se llama Nasist, una abreviación de Nasution Sister. Sin embargo, Nasist tuvo que dispersarse porque Rita Nasution decidió hacer carrera en solista. A pesar de que hubo un momento vacante en 1977, Diana Nasution junto con Melky Guslau siguieron el Festival Nacional de Cantantes al arrebatando el segundo campeón con la canción titulada Bila Cengkeh Berbunga y la canción titulada Malam Yang Dingin, canciones compuestas por Mingus Tahitu. Oyentes, presente nuevamente las canciones de Diana Nasution.
Biarkanlah hujan turun membasahi bumi atau bulan yang berseri, namun jangan kau biarkan ku seorang diri tanpa engkau hidupku sepi.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.